La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Saludamos a todos en esta tercera emisión semanal de Es así y punto. Así es, tres programas por semana. Usted puede suscribirse al podcast de Es así y punto si recibe cada una de las diferentes emisiones que originamos. Con el regreso del fútbol, Es así y punto que se agrandó. ¿De qué hablaremos hoy? Quiero hablar del tema Cristiano Ronaldo. ¿Usted irá de nuevo, Cristiano? Hablamos el otro día, sí, hablamos el otro día. Hablamos el otro día por lo que había pasado con el Chelsea y este interés del conjunto inglés, que así como se infló el globo, se pinchó rápidamente en contratarlo y en pagar 120 millones de euros, algo que nos oponíamos. Bueno, hoy quiero hablar de la otra cara de Cristiano, las injustas críticas al futbolista portugués, lo que pasó en Copa Italia y las inoportunas declaraciones de Javier Tebas, el presidente de la Liga Española. El tema James Rodríguez también, porque habló el Tino Asprilla, Faustino el Tino Asprilla, aquel gran delantero que tuvo Colombia. Habló sobre el tema de James, lo que tiene que hacer James en el Real Madrid. Algo que no coincidimos en absoluto con lo que fue el gran delantero colombiano. Después tenemos muchos temas para comentar del fútbol de México. En cuanto a transferencias, movimiento de jugadores, movimientos de equipos, también el torneo que se avecina. Así que un programa espectacular, este podcast de Es así y punto. Recuerde que puede mandar su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También puede hacer una cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Si bien en la emisión anterior de Es así punto hablamos de Cristiano Ronaldo por ese deseo del Chelsea, que en verdad pareció venta de humo, en pagar 120 millones por el futbolista lusitano, que decíamos nosotros es un disparate, no puede pagar tanto dinero, ni hoy es un jugador que le pueda rendir al Chelsea lo que supo rendir en su momento con el Real Madrid, con el United y, bueno, y con la selección lusitana. Y el tiempo nos da la razón, si vemos el rendimiento que tuvo Cristiano en el partido frente al Napoli en la final de la Copa Italia. Pero no podemos dejar pasar lo que han sido las críticas a Cristiano Ronaldo después del partido y también los comentarios del presidente de la Liga Española, el señor Javier Tebas. Porque Tebas sale a declarar que el impacto de la salida de Cristiano Ronaldo en la Liga Española fue casi nulo. Que el de Messi lo van a notar. Y después, críticas por todos lados que han llegado desde Italia especialmente, haciendo referencia a esta nueva final que pierde Cristiano Ronaldo. Tras ganar 12 títulos consecutivos, ya lleva dos finales perdidas con la Juventus. La Gaceta de los Sport, por ejemplo, dice, es especialmente dura con la actitud del futbolista de Portugal, donde le recuerda esas finales y también critica el hecho de haber reservado a Cristiano para patear el quinto penal, algo que no aconteció porque ya estaba definido la serie. Entonces, queríamos volver a tocar el tema Cristiano porque me molestan los extremos. Es un futbolista que no vale hoy 120 millones de euros, como decíamos la semana pasada o en el programa anterior, simplemente por su edad, por sus 35 años. Pero ahora no podemos salir a criticarlo, como lo critica la prensa italiana, por su rendimiento ante el Napoli. Que es verdad que tocó poco la pelota, que es verdad que no fue participativo, pero ¿qué futbolista de la Juve jugó un gran partido? No jugó buen partido Juventus. Dybala no jugó buen partido. Douglas Costa no jugó buen partido. Los tres hombres del medio tampoco fueron hombres de demasiada generación. Betancourt, Pjanic, Matuidi tuvieron más enfocados en recuperar que en generar. Por afuera, con Cuadrado por derecha, que jugó de lateral pero con velocidad y con libertad para proyectarse, por un costado, Alexandro por el otro, fueron el lateral carrilero brasileño, hombres que intentaron abrir la cancha. Pero el Napoli, de la mano de la idea de Gennaro Gattuso, hizo una idea defensiva, un planteo defensivo muy bueno, muy sólido. que no hizo ver bien ni a Cristiano ni al resto de los compañeros. Cuando un futbolista tiene 5 situaciones de gol y lo termina errando, cuando tiene 6 situaciones y las termina errando, cuando patea 10 tiros libres y todos afuera, bueno, es para decir qué mal partido de este futbolista. Pero no fue el caso de Cristiano. Jugó mal, sí, jugó mal, pasó desapercibido, no tuvo injerencia en el juego de la Juve porque no se lo permitió el Napoli. Pero hay que ponerle nota baja a Cristiano como al resto de sus compañeros, no culpar solamente a Cristiano y en cierta manera relacionarlo con que es un perdedor porque llegó a la Juve a perder finales. Aquella que perdieron ante la Lazio y esta que pierden ahora contra el Napoli. La Lazio fue en la Supercopa italiana. Es verdad que perdió 2 finales, pero ha ganado cantidad de finales y Cristiano es un ganador. Cualquiera puede perder finales y a cualquiera le va a pasar que no va a ganar siempre en la vida. Se gana y se pierde y le toca perder 2 finales consecutivas, que tampoco son las grandes finales de los torneos más importantes de los que disputa la Juve. O sea, hablamos de la Supercopa italiana a de la Copa italiana. Tanto la Copa como la Supercopa es el tercer y cuarto torneo en importancia, después de Champions y de Liga. Pues seamos justos con Cristiano. Por eso me molestan los extremos. Acá lo hemos elogiado y lo hemos criticado. Hay aspectos para elogiar y aspectos para criticar. Pero no para caerle ahora de la manera que le cae la prensa de Italia por toda esta situación. Tiene 35 años y no va a poder rendir lo que supo rendir. Sin embargo, ha marcado 21 goles en el calcio. No es una mala cantidad de goles. Es verdad que la tercera parte de penales. Pero bueno, los patea y los convierte. Entonces hay que ser un poco más justo en esa crítica. Yo le doy todo el mérito al planteamiento de Gennaro Gattuso. Por cierto, entre paréntesis, una partida que el Chucky Lozano comienza a perder contra Gennaro Gattuso. Es otro tema, pero es verdad. El Chucky Lozano, por más que se corona campeón de la Copa Italia, al ver que su técnico consigue un título y que el planteamiento fue muy acertado, porque ojo que el Napoli no fue solo defensivo, atacó y manejó bien la pelota en la salida. Le puso 2 hombres por fuera, Insigne por izquierda, Callejón por derecha, muy cerrado con los laterales. Lo soltó un poco más en el segundo tiempo para que la salida fuese más a territorio contrario cuando los de atrás tenían la pelota y no tan metidos en su campo como lo hizo en el primer tiempo, especialmente con esos carrileros que hizo una vez de carrilero los extremos del Napoli. Entonces, el Napoli jugó un partido inteligente y no rifaba la pelota, no era pegarle de punta para arriba, salían jugando hasta veces de más. Una jugada que tiene muy clara Cristiano Ronaldo, que le pega y queda en las manos del portero del Napoli, es producto de una pelota que sale del fondo y que Callejón entrega mal. La roba Dybala, se la da Cristiano y Cristiano termina en un remate directo en las manos del portero. Critican que Cristiano es muy egoísta, siempre fue egoísta, que ahora a los 35 años se va a criticar que Cristiano es egoísta, que recibe una pelota y busca el arco, si uno de los fuertes que ha tenido Cristiano ha sido la pegada. Tiene muy buena pegada, una pegada con mucha potencia. Por lo tanto, lógico que ante el poco espacio que generaba el Napoli, recibe una pelota y que buscara la portería. Queda el tema del quinto penal, que es verdad. Ahí es un egoísmo de Cristiano. El técnico Mauricio Sarri tendría que ser un poco más, un poquito más selectivo en ese tema y explicarle a Cristiano o exigirle a Cristiano que no patee el quinto, que el quinto a veces no se patea y por el porcentaje alto que tiene Cristiano de marcarlos necesita que anote antes, o sea, que patee antes. Dybala pateó el primero. Y el primero es muy importante porque cuando se pierde un penal en el arranque, ya se empieza con el pie izquierdo. Y eso pesa en el resto de los jugadores que terminan ejecutando. Primero hay que intentar asegurarlo. Dybala es un futbolista con talento, con condiciones, pero que mentalmente no es fuerte. Ha mostrado tener esas carencias. Cuando llegan momentos importantes, momentos claves, momentos de definición, ha desaparecido en partidos, con la selección y con los equipos. Entonces, Dybala le falta esa fortaleza mental que hay que tener en momentos puntuales, clave, fundamentales, decisivos. Y patea el primer penal. ¿Por qué no lo pateaba Cristiano Ronaldo? Que seguramente lo iba a convertir. Dybala lo ejecutó mal y terminó ya comenzando con el pie izquierdo esta definición. Pero claro, Cristiano quería el último porque el último es el que después sale corriendo, se saca la camiseta, se festeja el título, abraza a los compañeros, parece que el que termina llevando su equipo al campeonato, pareciera eso. Y pareciera que el quinto tiene más importancia que el primero. Y como ya le pasó con la selección portuguesa, ahora le pasa con la Juve. En eso el técnico es el que tiene que intervenir. Decir, no, los quiero colocar de esta manera porque soy el técnico y así los designo. Esta es mi manera de ejecutar los penales. Primero este y después este. Hay que pensar esas cosas y no dejar antojo de los futbolistas. Pues sacando ese capítulo del quinto penal, lo de Cristiano hay que darle muchísimo valor. Es el futbolista que más se ha esforzado en llegar a lo que es. El futbolista que tendría que ser imitado por la mayoría. Porque nunca tuvo el talento ni lo va a tener de Lionel Messi. Pero fue más profesional que Messi y que el resto de jugadores en el planeta. Y por eso compitió y llegó a donde llegó. Producto de ese esfuerzo. De prepararse, de descansar como tiene que ser, de alimentarse como tiene que ser, de entrenar. Y aparte una mentalidad que hay que tener. Tiene una mentalidad ganadora y le transmite eso a los compañeros. Ahora, así como criticamos a la prensa, también hay que criticar a Javier Tebas. Porque dice el presidente de la Liga Española, en referencia a la situación de Cristiano, dijo, ahora me criticarán el Madrid por la salida de Cristiano Ronaldo. Tuvo un impacto casi nulo. La Liga debe estar por encima de los jugadores. Pero en el caso de Messi es el mejor de la historia del fútbol y es una suerte tenerle aquí. Y los aficionados del Barça, aún más, su salida sí la notaríamos, sobre todo si se va a otra liga. O sea que dice que el impacto de la salida de Cristiano no se notó, fue nulo. El de Messi sí lo van a notar. Es un sinvergüenza, Javier Tebas. Con todo lo que potenció Cristiano Ronaldo a la Liga Española, al Real Madrid y especialmente a todos nos gusta, y hoy uno se da cuenta que los jugadores, porque esto pasa con los niños que consumen el fútbol, y saben que no pueden ser un equipo de fútbol, pero pueden ser un futbolista. Nadie puede ser un equipo, nadie puede ser un Barcelona. Puedo ser hincha, cliente, puedo seguir al Barcelona. No puedo ser un Barcelona, pero puedo ser un Messi. Pero puedo ser un Courtois, puedo ser un Cristiano, puedo ser un Dybala, puedo ser un jugador. Por eso el niño, hoy, y cuando se empieza a meter en el fútbol, sigue más al jugador que al club. Y especialmente en Estados Unidos, donde se consume tanto lo que pasa en Europa, y donde no hay tanta identidad con los equipos, como pasa en Latinoamérica, que uno ya es el equipo de barrio, el equipo que iba a ver desde niño, uno va a la cancha, como es diferente, los niños siguen a los ídolos, a los jugadores. Y se formó en España y a nivel mundial una rivalidad Messi-Cristiano, Cristiano-Messi. Una rivalidad que se potenció porque, claro, uno jugaba en el Real Madrid, otro en el Barcelona. Pero era Cristiano el abanderado de ese Real Madrid por tantos años, como Messi de Barcelona. Y eso llevó a que muchos veían Liga Española para ver a Cristiano. Por más que el Real Madrid sea el equipo más importante del mundo, el que más aficionados tiene y con una historia que uno no quiere borrar. No podemos borrar la historia del Real Madrid. Pero le aportó muchísimo. Y su salida se sintió, hubo un golpe en la salida del propio Cristiano Ronaldo del Real Madrid. No se habló tanto del Real Madrid, de la Liga Española como se hablaba. Se perdió la rivalidad, esa directa. Si ahora se comparan cuántos goles hizo uno en Italia, cuántos hizo el otro en España, pero era diferente, ya se enfrió. Entonces, no puede salir Javier Tebas a decir que fue casi nula la salida de Cristiano Ronaldo. Si a la Liga Española le fue bien en tantos años, y digo bien en cuestiones mediáticas, en cuestiones de derecho de televisión, en marketing, le fue bien gracias a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi. Que agradezca a Javier Tebas, que en su época al frente de la Liga tuvo a Cristiano y al propio Messi. Potenciaron su imagen, la de la Liga, absolutamente todo. Hicieron mucho más dinero a través de los derechos de televisión gracias a Cristiano y a Messi. Entonces, que no sea tan desagradecido como los italianos. Hay que ubicarse. Tiene 35 años y siendo el capítulo del último programa, no está para pagar 120 millones como decíamos. Pero tampoco vayamos al extremo y criticándolo por todos lados como que fuese el único culpable y fuese un fracasado. Si algo tiene Cristiano, que de fracasado no tiene nada. Es así y punto. Habló Faustino El Tino Asprilla criticando duramente a Zinedine Zidane y colocando a James en una posición hasta incómoda, de cierta manera. Dijo El Tino, aquel gran delantero que tuvo el fútbol colombiano, James no es irresponsable. Se entrena todos los días igual que todos. Los entrenadores dicen lo mismo. Todos somos iguales para darle motivación a los suplentes. Ellos tienen sus 3 o 4 jugadores que siempre entran. Hay jugadores que vienen de abajo en el Real Madrid y a mí no me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, de no sé quién. Va, papá, puntos suspensivos. Hay que respetar un poquitito James porque tiene una paciencia, pero yo mando a comer miércoles a Zidane. Eso ya no es nobleza de James, es huevo, dice El Tino Asprilla. A ver, lo que dice El Tino de James Rodríguez, está James pasando por una incómoda situación, por supuesto, en este equipo del Real Madrid, porque no juega, porque ahora hay 5 modificaciones, y por ejemplo, si uno analiza la situación de este Real Madrid, en el partido que jugó contra el Valencia, que gana por 3-0 en la última jornada de la Liga Española, Zidane terminó realizando 2 modificaciones, y tenía 5 para hacer, y tenía en el banco a James Rodríguez. Al 73 entró Asensio por Valverde, al 81 Vinicius por Hazard. Pero en un momento que el partido se define, al minuto 74, cuando Asensio consigue el 2-0, faltaban 15 minutos. Era para colocar a James, aunque sea faltando 10 minutos, y sí, minuto 80. No solamente porque juegue James, por cuidar a alguno de los titulares. Algunos de los titulares, tal parte a 2-0, faltan 10 minutos el partido. Darle, tomando en cuenta que el fin de semana vuelve a jugar y ahora visita a la Real Sociedad, al Real Madrid, lo cual no puede dar ventaja, saquemos a alguno de los titulares. ¿Por qué no? Podía sacar al propio Benzema, sacar a Toni Kroos, sacar a Luka Modric, que tiene 34 años, jugó los 90 minutos. No hizo ninguna modificación. Sin duda, y esto es algo que ya lo hemos comentado en repetidas ocasiones, Zidane no quiere a James Rodríguez. No lo quería, y Florentino Pérez se lo impuso porque, claro, es un activo del club, entonces no le queda otra que sea parte del equipo. Ahora, lo que dice el propio Faustino Asprilla, James no es irresponsable, se entrena todos los días igual que todos. Es verdad que se entrena igual que todos y que no es irresponsable. Hoy ha tomado una actitud mucho más responsable James. Su actitud irresponsable del pasado lo llevó a quedar marcado. Y cuando uno tiene una marca es difícil borrarla. Por eso hablamos en la autoridad del Chucky Lozano y su actitud en el entrenamiento del Napoli. Hay que tener cuidado, hay cosas que marcan. Y el futbolista que está expuesto a la prensa, hoy por hoy uno se mete, busca cualquier noticia de hace 10 años, se mete en YouTube y la consigue, o se mete en Google y la consigue al instante, lo cual es muy fácil recordar las cosas malas de los jugadores. Entonces hay que tener cuidado. Y sí, cometió algunos actos de indisciplina o de comportamientos que no fueron los más profesionales, James Rodríguez. Pero es verdad, hoy se entrena todos los días, hoy es un profesional. Dice, los entrenadores dicen lo mismo, todos somos iguales, para darle motivación a los suplentes. Eso es verdad. Y Zidane cansa con eso de que son todos iguales. Porque lo dice constantemente. Todos son iguales, no son iguales. Hay titulares y suplentes. Y los suplentes hay suplentes y suplentes. Asensio estuvo mucho tiempo sin jugar, producto de una lesión, más allá del tema del coronavirus. Regresa y lo pone a jugar Asensio. Hace un gol y una asistencia. James no le da ningún minuto. Dice, hay jugadores que vienen de abajo en el Real Madrid Y a mí no me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano. Bueno, primero son puestos diferentes. Y después, lo de que fue goleador en una Copa del Mundo, no se puede vivir del recuerdo y del pasado. No fue una Copa del Mundo de ayer. Fue la Copa del Mundo de Brasil 2014. Hace seis años. Los años pasan. Le pesan a cualquiera. Y uno cambia con los años. Por lo tanto, James Rodríguez hace 6 años que fue goleador. No por eso eternamente tendrá que tener un espacio en el Real Madrid. Sí demostró tener condiciones, pero no podemos hoy utilizar aquel Mundial como excusa para que el técnico tenga que ponerlo. Dice que hay que respetar un poquitito, James, ¿por qué tiene una paciencia? Pero yo lo mando a comer miércoles a Zidane. Eso ya no es nobleza de James, es huevo. Acá, ahí se equivoca el Tino Asprilla, porque entraríamos en la misma situación que entramos el otro día sin llegar a ese extremo de mandarlo la miércoles del propio Chucky Lozano. En esta situación es cuando el futbolista tiene que hacerse fuerte. Es decir, ya está, esta batalla la perdí. Me puedo entrenar 10, 20, 30 o al 100% o al 200% y no me va a poner. El técnico no me quiere, ya me hizo la cruz, no me tiene confianza. Tratar de entrenarse bien para prepararse bien y buscar la salida. Como sea buscar la salida, aunque tenga que rescindir dinero. James Rodríguez es un futbolista que puede jugar en cualquier equipo del mundo. De repente muchos no sería titular, pero acompañaría muy bien. Porque tiene condiciones, tiene una gran zurda, técnicamente es un jugador muy completo. Le falta a muchos jugadores que técnicamente son muy buenos otras aptitudes para después terminar de convertirse en figuras. Lo vimos con Coutinho, que también técnicamente es un jugador muy, muy bien dotado, pero no termina Coutinho de ponerse al hombro un Bayern Múnich o demostrar que era el 10 del Barcelona en su momento. Tomó la posición de Iniesta, que era especial. Iniesta se iba y llegaba Coutinho. Podía jugar de un tercer volante o podía jugar hasta de un extremo. Lo utilizaron en ambas posiciones. No dio la talla, ni en uno ni en otro lugar. Y tiene grandes condiciones. Uno ve después los goles de Coutinho y termina haciendo unos goles espectaculares. James es un futbolista también con grandes condiciones, pero le quedó grande al Real Madrid. Ya está, ni la primera parte ni la segunda parte. Que empezó bien, la primera parte sí, es verdad, empezó bien y marcó goles y no desentonó. Pero después terminó dejando una nota muy baja. En esta segunda etapa, esta revancha que se quería sacar James, tampoco logró su espacio. Independientemente que el técnico no lo quiera, porque el técnico no lo quiere. Pero cuando un futbolista la rompe de verdad en el entrenamiento, tiene que estar muy por encima del resto, al fin y al cabo se gana un espacio. Y James no pudo ganárselo. James no pudo ganarse ese espacio. No termina siendo el fenómeno que puede llegar a ser otro futbolista o que ha sido otro futbolista. No lo es James Rodríguez. Por eso uno tiene que ubicarse en la realidad de su fútbol. Condiciones tienen. Y en cualquier equipo de España, sacando el Barcelona y el Real Madrid, pero juega de taquito. En Inglaterra, en la mayoría de los equipos, va a jugar James Rodríguez. En algunos le va a costar. Pero es un momento que tiene que dar el paso al costado. Llegó la hora que James se vaya del Real Madrid. Porque Zidane va a seguir. Va a continuar como técnico. Gane o no gane la Liga. Gane o no gane la Champions. Y Zidane, no hay ninguna duda, que no lo quiere. Que no lo va a poner. Entonces, no siga los consejos del Tino. No vaya a mandarlo la miércoles a Zidane. Simplemente que se entrene, que se prepare, que aproveche cada minuto dentro de las posibilidades que Zidane le dé, quizás le dé alguno, y después que busque la salida. Aunque pierda dinero, pero igualmente va a ganar mucho. Y si le está yendo la carrera, y no puede vivir del pasado, no se puede vivir de aquella Copa del Mundo de Brasil 2014. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Algunas noticias cortas del balompié mexicano, pero por supuesto con el sello de Es así y punto. Si no, no vale. Acá no es cuestión de informar, sino cuestión de opinar. Mauro Quiroga, sabemos que fue transferido a San Luis. Al hombre de Necaxa, al goleador argentino, se va a San Luis. Un desconocido cuando llegó a México. Un desconocido por mexicanos y por argentinos. Había jugado en Atlético Rafaela, había marcado 4 goles. Había jugado en Argentinos Juniors, había marcado un solo gol. los únicos dos equipos de la primera división. Luego jugó en el Nacional B, lo que es la segunda división, o la primera nacional, como se llama ahora, el torneo argentino, torneo del interior del país, tercera división, pero no había hecho diferencias en Argentina. Va a México, goleador del campeonato, se cansó de hacer goles con Necaxa, bien por Necaxa, que hizo un gran negocio, y lo terminó comprando en algo así como $600,000 para venderle una cifra cercana a los 4 millones. No sé si habrán sido los 4 millones, 3 o 2, pero que hizo negocio, no hay duda. Que triplicó el valor, no hay ninguna duda. En Necaxa hay gente que hace las cosas bien y hacen dinero con el fútbol. Y está bien, está bien. Hay un negocio importante. ¿Cuánto entró? E invierto. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto compro? ¿Cuánto vendo? No comprar, comprar, comprar y después ver qué hago con los futbolistas. Bien porque Necaxa ha vendido muchísimos futbolistas y casi todos siempre con valores superiores a lo que los terminó comprando. Trajo Joao Rodríguez, jugador colombiano, que goleador de Central Córdoba, de Argentina. Está bien, ya tiene su refuerzo, vamos a ver cómo le va. Pero por lo menos se manejan bien el tema de traigo, potencio y vendo y hago dinero. Por lo tanto, se puede hacer dinero en el fútbol. Es verdad, dirán algunos, no gana campeonatos, y es cierto que no los gana. La unidad de inteligencia financiera en México informó, el titular de dicha unidad, que la DEA pidió información de Billy Álvarez, el presidente de Cruz Azul. No sé si está en algo raro Billy Álvarez, en qué está metido, pero lo que no tengo ninguna duda que se tiene que retirar del fútbol, no solo de Cruz Azul, del fútbol. No le ha aportado nada a la máquina cementera. Lo mejor que puede hacer, dar un paso al costado, por el bien de la afición de la máquina que sufre cada fin de semana. Van a jugar un torneo amistoso en México, previo a lo que va a ser el comienzo de la Liga MX, donde se han elegido dos sedes, una en Guadalajara y la otra en Ciudad de México, para poder jugar ahí dicho torneo. Algunos dicen, no, ya está la MX copiando la MLS. Acá no es cuestión de copiar, acá es cuestión de pensar un poco. Dadas las circunstancias, que es mejor evitar viajes, traslados, aviones, se intenta centralizar en alguna ciudad este torneo, que no va a ser ni un torneo amistoso, van a ser partidos amistosos. No llega ni a haber un campeón de este torneo, porque acá lo que hay es partidos. Pero se va a intentar programar en ciertas sedes que sean televisados y facilitar y acostumbrar al futbolista a los protocolos que hay que empezar a llevar a cabo en México, algo que no están acostumbrados. Entonces es mejor centralizar todo en dos estadios, lo cual me parece correcto. Puma le dijo adiós a Pablo Barrera, ¿eh? Lo dejó libre al volante por derecha, volante ofensivo, 32 años, ya a su edad le termina pasando factura. Un futbolista que siempre me dejó esa sensación que le faltaron 5 para el peso. Con condiciones, jugó en la selección, jugó en Cruz Azul, parecía que marcaba diferencias. Tuvo muchas lesiones, eso le jugó en contra, pero pintaba para más. Pintaba para convertirse en un futbolista importante, de esos que uno extraña cuando no está en la selección. Sin embargo, se fue quedando en el camino. Lo de Tijuana y Xolos, y que aún tiene que incorporar al Atlante, no termina, es interminable. Xolos, dentro de lo que es la familia Hans, vendió a Gallos Blancos. Pero se está trayendo los jugadores de Gallos Blancos a Xolos de Tijuana. 9 de los 10 refuerzos de Tijuana son jugadores de Gallos Blancos. O sea que desarman Gallos Blancos para armar Tijuana. Claro, lo desarman porque lo vendieron. Y dentro de esta venta le habrán exigido que el contrato de los futbolistas dependía de la gente que vendía, o sea, la gente de Xolos, y se quedaron con los jugadores. Por su parte, Atlante, o inversionistas de Atlante, compraron Gallos Blancos. Entonces los futbolistas de Atlante pasan ahora a ser parte del equipo de Gallos Blancos. Lo que sí, hay una incertidumbre total en Atlante, porque ahora no saben dónde van a jugar, quién va a jugar, qué va a pasar con los directivos, qué va a pasar con el cuerpo técnico, porque todo en cierta manera fue transferido. Alex Diego va a ser el técnico al conjunto de Gallos Blancos. Seguimos en México por el mismo camino del manoseo de las franquicias. No está cambiando la franquicia. No es como Morelia, que pasó a jugar en Mazatlán con otro nombre, con otra camiseta. Acá se mantienen por uno los nombres. Atlante por un lado, Gallos Blancos por el otro y Tijuana por el otro. pero esto que compro y vendo jugadores o que compro y vendo equipos como si fuesen figuritas, como si fuese el álbum, compro el álbum y me quedo con todas las figuritas. O sea, hay poco respeto a las propias instituciones, a la historia, a la afición. ¿Qué piensa la gente del Atlante, un equipo con la historia que tiene el Atlante? ¿Y dónde queda parado el Atlante? ¿Dónde queda parado? Ni saben dónde van a competir. Su gente se fue a Gallos Blancos. Realmente impresentable. Chivas ofreció a Tigres al Chicote Calderón a cambio de Carlos Salcedo. Cuando se dieron cuenta lo que ganaba Carlos Salcedo en Tigre, dijeron, no, con ese sueldo me quedo con el Chicote y que Salcedo continúe en Tigres. Acá lo que no se entiende, más allá que Salcedo pasó por Chivas, dejó un buen recuerdo, su regreso no ha sido el mejor, su imagen que dejó en Tigre fue muy pobre, sus partidos han estado muy por debajo de lo que se esperaba, con desconcentraciones, con malas decisiones a nivel selección y a nivel club. Pero más allá que Chivas, que hoy tiene centrales, es una zona bien cubierta en el conjunto tapatío, pues tiene una buena cantidad y calidad de centrales, uno dice, ¿para qué contrató al Chicote Calderón? ¿Para qué compró el Chicote Calderón? Y en menos de 6 meses, en 10 partidos, porque al fin y al cabo el torneo pasado consta de 10 partidos, lo habrá comprado hace 6 meses, porque estamos en junio. Pero la verdad es que de esos 6 meses jugó 10 partidos, o fue parte de los 10 partidos de Chivas en el campeonato. Jugó poco y nada. Ponce le ocupó el lugar. Como lateral queda corto en la marca. Y como extremo le falta más juego ofensivo, más profundidad, más presencia en ataque. Pero bueno, habrá que trabajarlo. Es un muchacho joven que ha llegado a la selección mexicana. Entonces Chivas demuestra que compró mal. Porque si compro un jugador y a los 10 partidos quiero hacer un trueque con otro jugador, quiero decir que me estoy dando cuenta y asumiendo mi error. Me llama la atención por Ricardo Peláez, que lo he dicho más de una ocasión, es el mejor director deportivo del fútbol mexicano. Pero tiene que cuidar también la imagen de las decisiones y movimientos de jugadores que hace Chivas. Porque es mala imagen para él, para el club y para el futbolista. Después de 10 partidos, deshacerse de Calderón. Que lo trabajen, que tenga paciencia, que sepan encontrar el puesto y a la larga Calderón va a lograr llevar a cabo un rendimiento que está a la altura de lo que pagaron. Pero hay que tener paciencia. Es así y punto. Nos vamos despidiendo de esta nueva emisión de Es Así y Punto. Veía un tuit que mandó don Antonio y me pone, Pereira te habla. Entonces vi lo que habían mandado y Carlos Santos, Negro Santos, arroba Negro Santos 13, puso, alguien copió y puso la nota de ESPN.com.mx, Chelsea y el error que podrían cometer si van por Cristiano Ronaldo. Que al fin y al cabo, como decía hoy temprano, el tiempo me está dando la razón porque no vale 120 millones Cristiano. Lo vimos contra el Napoli, mucho dinero para pagar por Cristiano Ronaldo a los 35 años. Y pagó sabiendo que en los próximos años cuánto me va a poder rendir. No es una máquina Cristiano que el tiempo no pasa para él. Pero acá veo que Carlos Santos escribe, ¿quién es ese pen con cuatro letras más? Pen de, y dos letras más, de Hernán. Dice, yo le digo a Carlos Santos, que cuando miro, porque a veces cualquiera puede tomar la cuenta de cualquier persona, y no sé mover mucho las redes sociales, pero veo que dice, exfutbolista Botafogo, Fluminense, Tigres, Veracruz, Santos, Atlante, San Frese, Porto, Morelia y el más grande, Club América, y comentarista en Azteca, arroba Azteca. Yo digo a Carlos Santos lo siguiente, yo sé quién es él, lo conozco muy bien, no sé si la cuenta es de él, creo que sí, me imagino que sí. Y veo que lo sigue Cristian Martinoli, que lo sigue Sague, lo cual es seguramente la cuenta del exfutbolista que jugó con el América y que brilló con el América. Pero decirle, lo esperaba un poco más respetuoso. Entiendo que no me tiene por qué conocer, ¿eh? No tiene por qué conocerme. Me conoce perfecto. No pasa absolutamente nada, ¿eh? No soy la persona que tiene que conocerme todo el planeta futbolístico en todo el mundo o todo México en este caso, lugar donde él radica. Lo entiendo perfectamente, pero sí lo que no me parece correcto es la falta de respeto. sea, que me conozco y después habla si soy un pende o no lo soy. Pero actuar de esa manera, escribir de esa manera, porque criticamos a la gente. Yo critico a la gente que en las redes sociales, escribe de esa manera, porque está escondida detrás de un teclado. Y cara a cara, llevo muchos años en el periodismo deportivo, nunca nadie, absolutamente nadie, me faltó respeto, nunca nadie me insultó, nunca nadie me dijo una mala palabra. Nadie. Cuando me he encontrado en estadios con muchos de ustedes, en diferentes transmisiones que nos ha tocado recorrer en diferentes lugares de los Estados Unidos y más allá de Estados Unidos, siempre pido un respeto de todos. Por lo tanto, he visto que en las redes sociales no pasa tanto así. Si bien la mayoría de la gente que escribe respeta, siempre hay algún que otro que no. Pero a veces hay gente sin preparación, gente sin cultura, gente muy ordinaria, gente fracasada, pero en ese grupo no tenía a Carlos Santos, pero veo que él también está dentro de ese grupo, lamentable de parte de él. Pero usted puede mandar su mensaje, como siempre es bienvenido, @PereiraESPN, aunque sea para contarme qué dice el resto sobre nosotros. Que pase buen fin de semana. Es así y punto.